Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mujer. Tengo trastorno bipolar, he vivido situaciones extremas durante mi vida hasta que fui diagnosticada. Cuando estás muy deprimida pierdes interés por las cosas, te vuelves maníaca. Así confesaba la cantante Dolores O'Riordan, a quien oyes, la líder del grupo irlandés de Cranberries, que sufría el trastorno bipolar. Dolores O'Riordan murió, ya lo sabes, hace nada, un par de días, repentinamente. A día de hoy, ¿qué se sabe de su muerte, Paloma Serrano?
No sabemos mucho, Ángel. Se desconocen esos detalles de cómo se produce el fallecimiento. O'Riordan fue encontrada por la policía a las 9 de la mañana en una habitación del Hotel Park Lane en Londres. Parece que la cantante de 46 años había fallecido súbitamente. Se encontraba en Inglaterra grabando un nuevo trabajo. Sabemos que la irlandesa sufría intensos dolores de espalda, que incluso había suspendido el año pasado algunos conciertos de su gira europea como los de Madrid y Barcelona. Dolores O'Riordan, madre de tres niños, había confesado que era bipolar tras un incidente durante un vuelo en el que agredió a una azafata y a un policía. Los abogados, en su defensa, presentaron diversos informes médicos en los que aseguraban que sufría episodios de hipomanía, privación del sueño y paranoia. Un cuadro médico que dice el entorno de la cantante que nada ha tenido que ver con su fallecimiento.
Bueno, vamos a intentar aprender con quien mejor nos lo puede explicar qué es esto del trastorno bipolar. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Hoy te llamas Carmen. ¿Eh? Te acabas de quedar ya. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Permíteme la pregunta y no quiero plantearla de manera grosera ni mucho menos, pero ¿tú eres bipolar? ¿Tú padeces ese trastorno?
Bueno, ante todo, no soy bipolar, sino que sufro el trastorno bipolar.
Vale.
Eso me gustaría aclararlo.
¿En qué consiste? ¿Qué sufres y cuál es ese trastorno?
Bueno, consiste en cambios de ánimo, pero que no van ligados a lo que se suele asociar con bipolar. Dice, ay, un día estoy más contento, un día estoy más triste. La gente dice, ah, eres bipolar. No. Sufrir el trastorno bipolar va más allá de eso. A mí me lo diagnosticaron con 15 años. Y tuve la suerte de dar con un equipo maravilloso en el Gregorio Marañón, la unidad de adolescentes de Madrid. Y bueno, cuando te ponen la etiqueta, pues es muy difícil porque tienes que luchar contra el estigma de la propia etiqueta y, por otra parte, aceptar que tienes un problema. Y bueno, pues
a la pregunta... Con
todo
15 y 16 años, ¿eh?
Todo eso
que no
con
te lo
15...
dicen con 40 o 35, te lo dicen con 15 y 16.
Exacto. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso, mi madre también estaba diagnosticada con el mismo trastorno y por ello tenía una información, había leído sobre el tema, entonces sabía cómo, qué era lo que me pasaba y tenía miedo. A los cambios de ánimos, pues sí, de repente a mí me lo diagnosticaron porque tuve una euforia o manía. Tuve un episodio maníaco, que suena fatal, maníaco. Y bueno, pues fue sobre todo desencadenado porque tuve una actividad en el colegio, siempre sacaba muy buenas notas, empecé a ir, mi mente iba muy rápido, dejé de dormir, ideas delirantes, ideas asociando todo de una forma muy rápida. Nunca fui violenta, jamás. Y bueno, pues eso, sobre todo después de llevar muchas horas sin dormir, me acabaron ingresando.
Doctor Diego Urgelés, ¿lo digo
sí,
bien?
Muy bien.
Doctor Urgelés, Diego, eres psiquiatra, responsable de la unidad de trastorno bipolar de Nuestra Señora de la Paz. Es una clínica de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que se dedica a estos asuntos como nadie en el mundo. Por eso nacieron ya hace muchos años, hace siglos, y así siguen. Diego, ¿cómo se trata esto?
Bueno, pues el tratamiento tiene como dos partes principales. Por una parte, la medicación. Esta enfermedad necesita una medicación preventiva para que las cosas vayan bien. Y luego, igual de importante que la medicación...
Una medicación que es, permíteme la pregunta, sí, demasiado simple, ¿un tranquilizante?
No. La medicación principal que se usa en el trastorno bipolar son estabilizadores. Son medicaciones que previenen la aparición de crisis. Uh-huh. Cuando uno está muy acelerado, como contaba antes Carmen, entonces hay momentos en los que hay que dar medicaciones para frenar. O cuando uno está muy deprimido, pues lo contrario, ¿no?
Eso de manera preventiva.
Sí. Y luego, la segunda parte, que es igual de importante, es lo que llamamos psicoeducación, que no es más que dar toda la información posible a la persona que tiene la enfermedad, de cómo es la enfermedad, cómo adelantarse a las crisis, qué síntomas precoces tiene. Entrenar a la persona en la enfermedad.
Curioso. Paloma.
Sí, estábamos hablando de la euforia, pero también se baja, podríamos decir, al infierno en poco tiempo. ¿Es quizá eso, ese cambio o no? ¿O eso es una cosa gradual?
No, cada persona es diferente. Uh-huh. Es una enfermedad que dentro de ella tiene muchas enfermedades o muchas variedades y cada persona lo vive de una forma distinta. Pero no suele ser una cosa de esto que dice, que dice la gente, que un día está así y al día siguiente está de otra manera. No, no, eso no suele ser trastorno bipolar.
¿Y por qué se confunde tanto con la depresión?
Bueno, por dos cosas. Por una parte, la gente cuando está un poco acelerada es muy poco consciente de esa aceleración normalmente, porque es realmente complicado. Probablemente si yo estuviera acelerado no lo notaría tampoco, yo soy psiquiatra. Pero por otra parte es que la gran mayoría del tiempo los síntomas son depresivos en esta enfermedad. Entonces, eso causa muchos problemas de diagnósticos y hay mucha gente que viene después de años y años en tratamiento por una supuesta depresión, pues resulta que lo que tiene es un trastorno bipolar y además el tratamiento de la depresión no mejora especialmente, sino al contrario.
Carmen, ¿cómo es tu vida? Quiero decir, en el día a día, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
Pues bueno, estudié empresariales. Después de que me diagnosticasen con 15 años, pues seguí el tratamiento. Y una vida prácticamente normal, lo único que, bueno, muy ordenada, porque soy consciente que no puedo dormir menos de 8 horas. Una vida un poco monacal, no monacal en el sentido de no salir, pero de estar muy estructurada, intento hacer mucho deporte y sobre todo dormir 8 horas, porque en el momento en el que no duerma esas 8 horas, todo se desestabiliza.
¿Y tu entorno?
Mi entorno, bueno, por desgracia no lo puedo decir abiertamente, de hecho, bueno...
¿El entorno de los enfermos habituales?
El entorno de los enfermos no lo puedes decir porque en el trabajo, etcétera, amistades, pues solo mi mejor amiga y la familia. Al final, es lo que comentaba antes, que tienes a veces lo peor es el estigma que el mismo paciente tiene que asumir. De que es diferente.
Doctor Diego, este estigma no solo es para el trastorno bipolar. Imagino que los psiquiatras os encontráis con este estigma social para un montón de problemas o enfermedades.
Para prácticamente todas las enfermedades que tratamos. Sí. A lo mejor una fobia a las arañas no tiene estigma, pero el resto de enfermedades sí que lo tienen.
Seguro que sí. Palo.
¿Es hereditario?
Pues sí, es una enfermedad genética y hereditaria. Eso no quiere decir que siempre la persona que tiene la enfermedad, sus padres estén afectados, ni muchísimo menos, porque es una herencia un poco compleja, pero el 70% de los factores que inciden en esta enfermedad son genéticos.
Uh-huh. ¿Mujeres u hombres?
Da igual, no hay diferencia.
Es que hay otros muchos asuntos en los que sí son más ellas o más ellos, ¿no? Depende
sí, pero en esta enfermedad en concreto no. Esta enfermedad lo único que tiene así un poco especial es que hay de todo. Pero la gente con trastorno bipolar tiene un cociente intelectual un poco por encima de la media, suelen ser más creativos. Bueno, son gente con un potencial muy alto.
¿Qué explicación tiene eso? ¿Por qué?
Pues no lo sabemos, la verdad. Pero quizá el cerebro...
¿La actividad cerebral?
Sí, claro. Las personas que tienen un cerebro que conecta más cosas, que tiene más potencial a la hora de procesar la información, pues también tiene más facilidad a veces en determinados momentos para acelerarse.
Uh-huh. Carmen, ¿tu tratamiento es de por vida? ¿Qué te dice Diego y sus colegas?
Pues Diego, de hecho, se lo pregunté hace poco y es de por vida. O sea, en mi caso tengo que tomar litio, sobre todo para prevenir... Sí, como las pilas.
Tienes que estar recargando continuamente.
Sí.
No puedes sulfatarte.
No puedo. No puedo. Necesito litio.
¿Por qué lo del litio, Diego?
Bueno, pues el litio es el primer tratamiento que se ensayó en el trastorno bipolar en el año...
¿Eso cómo se toma? ¿En pastillas?
Sí, son pastillas.
Vale, vale.
Sí. Sí.
Digo, a ver si tienes que enchufarte una batería para meterte.
Podría ser, pero...
Es un tratamiento que es probablemente el mejor que hay, el más antiguo, y sabemos cómo funciona solo desde hace año y medio o así, porque influye en el hipocampo, en las neuronas, que se llaman, bueno, unas células granulares.
Y funciona.
Y funciona muy bien en algunas personas.
Claro, claro, claro.
¿Quién identifica esta enfermedad antes, el entorno o el propio enfermo? Es decir, ¿quién sabe habitual? Porque muchas veces asociamos a alguien que es inquieto, es muy hiperactivo, pero luego hay detrás, a lo mejor, hay otro tipo de alteración. ¿Lo percibe primero la persona, el enfermo o el entorno?
Pues depende. La depresión, el primero que se da cuenta es el enfermo, y quizá la aceleración lo percibe antes el entorno, porque es más difícil de ver desde dentro.
Una pregunta, una cuestión personal que lo he visto siempre en un cartelito y me ha llamado la atención. ¿Qué es, Carmen, la Asociación Bipolar de Madrid?
Pues la Asociación Bipolar de Madrid es un grupo de personas que cuyo fin principal, y además es sin ánimo de lucro, es ayudar a través de actividades, a través de un montón de campos a los enfermos con trastorno bipolar. Y yo la verdad que llevo yendo hace un montón de años, primero también para ayudar a mi madre, para ayudarme a mí. Tienen una serie de actividades muy interesantes.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo psicoeducación, terapias de grupos, tanto para familiares como para enfermos, yoga, mindfulness, un taller de radio. Hay una serie de actividades, y sobre todo sentirte que no estás solo, ¿sabes? Que hay una serie de personas que les pasa lo mismo que a ti, y sobre todo las terapias, escuchar los consejos de gente más mayor, y ayuda muchísimo.
Asociación
Bipolar de Madrid.
Se llama así, seguro que se puede encontrar, y quien
quiera
más
información. En Google, la Asociación Bipolar de Madrid, y ahí aparece.
Una última cuestión, doctor Urgeles. La unidad de trastorno bipolar de la clínica La Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios prevé una ampliación en la próxima primavera.
Sí.
¿Esto va en aumento? Quiero decir, ¿este problema, esta cuestión, afecta, según parece, a un... ¿cuánto? ¿A un 2%?
A un 2% de la
eso
población.
Es muchísimo.
Y es un...
Pero imagino que eso no estará diagnosticado, ese 2%.
Pues todos no, claro.
Claro, claro.
Son
¿Va increciendo esta cuestión?
Pues a nosotros nos da la impresión de que sí,
¿por
la
qué?
Verdad. Pues hay algunos... Ahí hay mucha polémica, porque hay varios factores que creemos que pueden estar funcionando. Uno es, pues a lo mejor, una cosa que parece muy poco... Muy raro, ¿no? Que es la luz de los teléfonos móviles, las pantallas, la luz azul, el estar expuesto a entornos con luces artificiales, que ahora es cada vez más frecuente.
Carmen, ¿qué miras?
Sí.
La luz del estudio.
Estamos rodeados, además.
Porque esta enfermedad tiene mucho que ver con los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos están programados por la exposición a la luz, y la exposición a luces artificiales es posible que estén aumentando esto. Luego hay otros factores que son muy frecuentes también ahora, como el consumo de cannabis, que sabemos que influencian y hacen que aparezca la enfermedad antes. Y bueno, no sabemos más. También se está diagnosticando un poco mejor, por fin.
Claro.
Y eso también aumenta
el porcentaje. Qué bueno. Hemos aprendido mucho. La verdad es que el tema nos lo puso de actualidad esa muerte de Dolores O'Riordan, la cantante de Cranberries. Pero el tema, como digo, lo tenemos aquí en casa, lo tenemos aquí en nuestro país. Diego Urgeles, doctor. Carmen, cuídate.
Gracias.
Duerme 8 horas. Actividad, gimnasia, lo que haga falta.
Tú también, ¿eh?
Cuídate.
Sí, y quieres decir que cambie la luz, ¿no? ¿Cómo nota? Carmen, doctor, muchísima suerte.
A vosotros.
Gracias.
Gracias.
Chao, chao.